Ponte al día.
Los episodios de violencia en los centros educativos se han incrementado en los últimos tiempos. Las escuelas aparecen a menudo en las páginas de sucesos de los periódicos, lo que preocupa a todos los miembros de la comunidad educativa. Hoy en Ponte al Día hablamos de los conflictos en los centros educativos. Ante las situaciones de violencia en las escuelas, los profesores deben enfrentarse a una nueva demanda social: convertir los centros educativos en espacios adecuados para el aprendizaje de la convivencia. En este sentido, la UNED participa con el desarrollo de varios cursos destinados a propiciar herramientas al profesorado para prevenir conductas violentas. Se trata, en definitiva, de enseñar a convivir de forma pacífica. Nos acompañan las profesoras Victoria Pérez de Guzmán y Gloria Pérez Serrano, responsables del curso de formación del profesorado sobre violencia y resolución de conflictos, para ofrecernos un poco de luz en estas situaciones difíciles.
Buenos días a todos ustedes. Soy Victoria Pérez de Guzmán, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me acompaña hoy también la doctora Gloria Pérez Serrano. Hoy queremos conversarle acerca de una temática de gran relevancia, muy sonada y muy transmitida últimamente en los medios de comunicación, que es sobre todo lo que es violencia y resolución de conflictos en las aulas, en nuestras aulas, en nuestros colegios, en nuestros centros educativos. Desde la UNED se está impartiendo un curso de formación del profesorado, como se suele llamar, curso de PFP, que se dirige a personas que están interesadas en ahondar o en profundizar en este campo. En él se intenta ofrecer todo lo que son herramientas, técnicas de formación para el profesorado. Sabemos que es una temática de gran candencia en la actualidad, una temática en la que continuamente se está haciendo referencia a ello. Los profesores, en ocasiones, con su buena voluntad en las aulas, hacen lo que pueden, pero demandan una formación, y la UNED ha tratado de dar respuesta a esta necesidad formativa que presentan los profesores.
El tema referente a la violencia y los conflictos no solo tiene su incidencia en las aulas son un microcosmos de lo que sucede en la sociedad, y en la sociedad hoy estamos viviendo con un ritmo vertiginoso donde la violencia y los conflictos están produciendo a gran escalada. Teniendo en cuenta la situación actual, hemos querido diseñar unos materiales y, por tanto, plasmarlos en un curso donde se intenta abordar este tema, fomentando toda la línea que el Ministerio está apoyando sobre aprender a convivir. Y ese aprender a convivir conviene realizarlo no solo desde la escuela, sino también desde las familias, desde la sociedad, teniendo en cuenta la línea de la ciudad educativa, o sea, que toda la ciudad sea educadora, y en esa sociedad educadora, evidentemente, será mucho más fácil poder incidir. Entonces, desde esa perspectiva global de ese respeto a la diversidad, a la convivencia, que evidentemente en España hoy, por la situación multicultural en la que estamos viviendo, pues exigen otras destrezas, otras competencias en el lenguaje actual del nuevo espacio europeo de educación superior, esas destrezas y esas competencias, y por supuesto habilidades, sobre todo emocionales, conviene desarrollarlas desde la más tierna infancia, donde, como por ósmosis en la familia, se va respirando ese respeto de los unos hacia los otros y se fomentan actitudes de convivencia, de diálogo, de cercanía y, por supuesto, el ser sujetos responsables no solo de nuestras conductas, sino también en responsables de ese entorno cuidado, creativo, en donde los unos y los otros podemos relacionarnos con mayor gratificación. Y en ese sentido, este curso, este panorama que queremos ofrecer, no solo es un planteamiento teórico, sino que hemos querido que se dirija a los ciudadanos, en este sentido ciudadanos, comunidad educativa, fundamentalmente profesores y alumnos, pero con repercusiones fuertes en esos padres, ejes sobre los que pivota la sociedad educadora.
A raíz de lo que ha comentado la doctora Pérez Serrano, indicarles que existen varios conceptos que no se suelen diferenciar en este campo. Por ejemplo, los medios de comunicación en ocasiones también alarman mucho sobre nuestra situación y también hacen parecer que conflicto es igual a violencia. Y eso no es así. El conflicto es una situación una situación en la que dos valores, dos perspectivas, dos opiniones diferentes pues se confrontan, puesto que los objetivos son diferentes, los objetivos que persiguen dos personas o dos grupos. En ese momento hay un conflicto, por lo tanto conflictos surgen en la vida desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Simplemente vamos tomando decisiones y vamos dándole solución. Cuando ya el conflicto genera una situación negativa, esto sí puede llegar a puede conllevar una conducta violenta, una situación violenta, y entonces cuando se produce ese acto de violencia. Pero sí debemos entender que conflicto no es igual a violencia y hay que saber diferenciarlo. Al igual que tampoco se diferencia o se cae en el error de igualar agresión a agresividad. La agresividad es un estado interno que tenemos todos y cada uno de nosotros a niveles diferentes y no tiene por qué ser ni positivo ni negativo, al igual que el conflicto. Dependiendo de cómo esa agresividad se conduzca, entonces puede dar lugar a una conducta agresiva, es decir, a una agresión específica o no. Realmente la manera de abordar esta temática es esencial. Los profesores en general o la comunidad educativa en general demanda este tipo de formación, demandan una formación porque se ven desbordados por la cantidad de aspectos a los que tienen que atender dentro de sus aulas. Si bien es verdad que en ocasiones pensamos que es que las aulas están cambiando, que cada vez hay más problemas dentro de los centros educativos, pero se nos olvida la parte positiva. Hay muchísimos alumnos que tienen comportamientos no buenos, sino muy óptimos, que son ejemplo para los demás, que están haciendo las cosas muy bien y no podemos generalizar. Aunque los estudios demuestren que hay hechos puntuales que se está viendo en nuestros centros, que hay que atender, por supuesto, y hay que intervenir en ello y que hay que formar a los profesores para que puedan intervenir en ello, también tenemos que aprovechar los grandes recursos humanos que hay en las aulas, que son esos alumnos que día a día trabajan, hacen sus tareas y realmente están respondiendo, ¿no?
No, en la línea que estaba comentando la doctora Pérez de Guzmán y quería preguntarle, aludido al tema del conflicto, evidentemente el conflicto en el sentido de crisis de crecimiento, si no se producen ciertos conflictos, pues en la casa, en la escuela, con los amigos, pues no se produce esa crisis y esa crisis de crecimiento personal y de maduración. Pero le quería preguntar, existen otra serie de conceptos que trabajamos con los alumnos, con los profesores que están en la calle, que quizá conviene clarificar así muy brevemente para que todos nos entendamos. El bullying, el acoso, las conductas disruptivas, para que cuando se oiga este lenguaje, que muchas veces cuando se hacen informes del defensor del menor, de cómo está la situación en los centros educativos, cómo están los menores en España, el síndrome del quemado, bueno, pues estas cuestiones que oímos todos los días en los medios de comunicación, a lo mejor conviene una palabra de precisión, si usted lo cree pertinente.
Bueno, en relación a todos esos conceptos, bueno, pues tendríamos que tener un espacio bastante más amplio, ¿no?, para poderlos definir todos. Pero sí decirles que también a través de este curso que oferta la UNED se trata de clarificar todos y cada uno de ellos para poder también intervenir, ¿no?, o poder afrontar las temáticas de los conflictos en las aulas. Por un lado, sí decirles que existen diferentes tipos de conductas dentro de las clases, ¿no?, dentro del aula, que los profesores están acostumbrados a observar, a ver, incluso a sufrir, ¿no?, en muchas ocasiones, y son, pues, hay conductas disruptivas, hay conductas de desinterés académico, también hay otro tipo de conductas que son conductas antisociales. Cada una de estos tipos de conductas son diferentes, las manifestaciones, y el tipo de intervención que se tiene que hacer también tiene que ser diferente. Las más comunes son las conductas disruptivas, que son las más fáciles de intervenir, ¿no?, las más fáciles de detectar y de corregir dentro del aula, que en ocasiones se confunden con otros tipos de conducta y al no intervenir en ella de manera positiva lo que puede hacer es que el alumno, en vez de repetirlas una vez, las repita 20 veces. Entonces es importante saber diferenciar cada una de estas tipos de conductas.
Perdón,
¿no?
Quizá ese es el refuerzo que muchas veces, sin darse cuenta, tanto profesores como padres realizan. Por ejemplo, todos hemos visto pues en los parques a algún niño tirarse por la arena y la madre diciendo, si te voy a pegar, y el niño se sigue tirando por la arena. La madre está reforzando ese tipo de conducta. Pues lo mismo puede suceder el profesor en las aulas. Si le intenta a ese niño, cállate, está reforzando el tipo de conducta. Pues ¿por qué? Porque sencillamente lo que persigue es llamar la atención y lo que estamos haciendo es un refuerzo. Porque hay caricias psiquiátricamente denominadas caricias positivas y caricias negativas. Evidentemente eso sería llamar la atención, que es lo que persigue. En este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer tanto profesores como padres? Ignorar la conducta y la conducta desaparecerá.
Ese tipo de conducta, tal y como dice la doctora Pérez Serrano, hay que ignorarla, ¿no? Que son las disruptivas. Ahora, si ya vamos a otro tipo de conducta, el análisis y la intervención o el intentar eliminarlas, se tiene que llevar a cabo otro proceso, no sirve el mismo. Por lo tanto, insisto en que nosotros tratamos de dar una formación en la que ayuda al profesorado a detectar este tipo de conductas con unos mecanismos concretos, con unas herramientas que hemos diseñado para poder detectarlas y con unas técnicas determinadas también para poder corregirlas. Por otro lado, también ha comentado otros conceptos como es el bullying, que es todo el tema de la lucha entre iguales, ¿no? Todos estos conflictos entre iguales que existen dentro de las aulas. Y para poder afrontar todo el tema del bullying se está utilizando muchísimo la mediación como un proceso de intervención en el que las partes se ponen de acuerdo para solucionar el conflicto. Está dando buenos resultados, sobre todo está dando buenos resultados todo lo que es la mediación entre pares, es decir, que sean los propios alumnos sujetos o agentes de su propio de la propia transformación y mejora del centro educativo. Es importante que los alumnos se sientan parte del centro educativo, es importante que ellos vean que no van allí solamente a pasar unas horas y se van a sus casas, sino que es como su segunda casa o incluso su primer hogar, ¿no? Donde muchas veces pasan más horas en el centro educativo que en su propia casa o con su propia familia, y es un lugar que tienen que cuidar, que tienen que respetar y al que tienen que ir respondiendo y que tienen que ir solucionando los problemas que surjan en su interior, ¿no? Entonces se siente que tienen que sentir parte, y la mediación entre iguales pues contribuye muchísimo a todo este proceso y a una mejor y mayor convivencia, porque al fin y al cabo de lo que se trata es de fomentar un buen clima educativo, de fomentar pautas de conductas que ayuden a una buena convivencia, que al fin y al cabo contribuye a un clima educativo que se entienda como que la escuela es un microsistema dentro del macrosistema social, y en la medida en que en la escuela se cultiven, o sea, un caldo de cultivo de buenas conductas, esas conductas también se reflejarán luego en los barrios, en las casas, ¿no?
Sí, muy bien, yo creo que ha quedado muy claro los conceptos fundamentales. Evidentemente, a la escuela, a los ámbitos educativos, un elemento importante es los niños acuden para aprender. Y si se quiere favorecer el proceso de aprendizaje, un elemento indispensable es la buena convivencia. Pero, por supuesto, es el estar a gusto, el sentirse a gusto. Entonces, en este sentido, hemos elaborado unos materiales. Luego hablaremos del proceso que estamos llevando, de la investigación. Pero quería comentar brevemente, hemos elaborado unos materiales didácticos donde se abordan estos temas con claridad, los conceptos claves que favorecen la buena convivencia y se orientan a evitar esa violencia y esos conflictos, o si se producen, evidentemente, a resolverlos con las mayores facilidades posibles. Son materiales conceptuales, por una parte, y por otra, como había dicho la doctora Pérez Guzmán, técnicas de intervención para modificar las conductas de cualquier tipo que causen cualquier disfunción en las aulas. En este sentido, los profesores cuentan con una serie de herramientas que son importantes para trabajar con los alumnos a lo largo de todo un curso académico. El profesor tiene poco tiempo y entonces nosotros le ofrecemos un abanico de posibilidades para que él seleccione la técnica que considere más adecuada para intervenir en el momento oportuno. Estas técnicas el profesor las elige evidentemente en función de los objetivos que quiera conseguir y de las conductas que quiera modificar. Y desde esta óptica, con los alumnos, no para los alumnos, sino con ellos, decide cómo trabajar. Por supuesto, el profesor es el que tiene la finalidad concreta y con más formación, sabe lo que quiere hacer, pero con ellos decide cómo se va a trabajar a lo largo del curso, qué conductas se van a modificar, y se apoya mucho en algunos alumnos, es decir, los líderes, porque en la adolescencia, que es en el ámbito donde trabajamos fundamentalmente, porque es el foco donde todas las investigaciones ponen de relieve que se producen las conductas disruptivas y violentas más fuertes, por la falta de identidad de la personalidad, los conflictos de desarrollo físico, psíquico, evidentemente es una edad de todos conocida, especialmente problemática, y en este sentido queremos intervenir sobre ella porque es un momento clave para la construcción de esa identidad personal y es encontrarse con uno mismo, no con esa debilidad psicológica, sino ir construyéndose, ir formando su propio eje y su propia identidad. ¿Cómo se interviene? Los alumnos con el profesor van trabajando sobre unas técnicas, colaboran, insisto, el profesor se apoya en los líderes porque hemos comprobado que las modificaciones de conducta, un elemento muy importante es el grupo de iguales y el reconocimiento que tiene el líder en esas edades pasa por encima su autoridad del profesor y de los padres porque le dan absolutamente la posibilidad de una autoridad de liderazgo y en este sentido se va trabajando a lo largo del curso. Al principio se hace un diagnóstico previo de la situación y de las conductas que se quiere modificar y se va interviniendo a lo largo del curso para constatar al final qué modificaciones, qué logros se han conseguido. Seguramente la doctora Pérez de Román quiere precisar algunos aspectos para completar esta observación.
Pues sí, ha indicado a grandes rasgos la investigación que estamos realizando, ¿no?, sobre todo el tema de los conflictos en las aulas y cómo en todo este proceso los verdaderos protagonistas de la investigación son los profesores y los alumnos. Si de algo se quejan en ocasiones los profesores es de que todo les viene de fuera, que les dicen muchas cosas como las tienen que hacer cuando realmente ellos conocen la realidad, conocen el día a día, lo que pasa dentro del aula, mucho mejor que esas personas que lo ven desde fuera, ¿no? Entonces, nosotros lo que le hemos proporcionado ha sido las herramientas, el cómo llevar a cabo ese proceso, que es lo que realmente le falta, porque conocimiento acerca de lo que pasa lo tienen, y con esas herramientas han recogido de manera más objetiva, ¿no? Lógicamente, lo que requiere un proceso de investigación es todo recoger de manera lo más objetiva posible todo lo que son las conductas que se producen en el aula, de manera que entre el profesor y los alumnos han decidido qué medios poner para solucionar cada uno de los problemas que han detectado o aquellas conductas que le generan algún tipo de problema. Porque también a través del análisis se ha detectado que algunas conductas simplemente no han sido bien analizadas, entonces no generan ningún tipo de problema. Es un aspecto más dentro de la convivencia diaria, ¿no?, dentro del aula. Pero realmente hay otras que sí les ha llevado a una serie de problemas. Y esos problemas lo tienen que solucionar entre ellos, puesto que son las personas que están implicadas dentro de todo el proceso, dentro de estos conflictos. Lo que también hay que destacar es cómo ellos han sido agentes dinamizadores de todo su proceso y cómo ellos han sido realmente los partícipes y las personas que han fomentado la transformación y la mejora de su entorno. Todo el proceso, evidentemente, ha seguido una metodología muy determinada, que es la investigación-acción, en la que ha hecho que los propios profesores y los alumnos sean sujetos que continuamente han realizado una acción, han reflexionado, han vuelto a realizar una acción, han reflexionado. Han hecho que piensen, que utilicen la cabeza, ¿no?, que utilicen la mente, que para eso la tenemos, que utilicen sus propios recursos, puesto que tienen muchos, que se den cuenta que muchos conflictos, que muchas veces alarman, son más sencillos de resolver de los que a veces piensan, que ellos son capaces de hacerlo y que tienen muchas posibilidades de ser promotores de convivencia dentro de su centro educativo.
Sí, yo creo que del proceso siempre he dicho dos palabras para luego pedir un poco la alusión a los resultados, dado que el tiempo va avanzando. Sí subrayar mucho que es un proceso recursivo y que nos conviene, evidentemente, hacer reflexionar a los educadores y a los alumnos sobre este proceso. Es la investigación reflexiva, investigación-acción-reflexión, para intentar modificar determinadas conductas a lo largo de los 9 meses, que es el proceso educativo. En este sentido, la experiencia se ha llevado a cabo en muchos centros de España. Hemos contado con una muestra representativa por todas las comunidades autónomas en diferentes niveles escolares, por supuesto las edades más referidas a la adolescencia. Y vamos a indicar ahora brevemente unas pinceladas de resultados porque pueden interesarle. No obstante, si alguno evidentemente quiere realizar este curso, en la UNED puede encontrarlo y ahí está a disposición de todos ustedes porque la problemática está ahí y es candente. Vamos a aludir entonces brevemente algunos resultados.
Bueno, en primer lugar, bueno, indicarles que los profesores que han realizado este curso han manifestado la valía del mismo, la utilidad, lo útil que le han sido los materiales que hemos diseñado, lo cual siempre nos agrada, ¿no? Siempre procuramos evaluar los cursos para que los propios profesores nos hagan cambiar un poco y mejorarlo, que de eso se trata, y responder un poco a sus necesidades e intereses. Por otro lado, en cuanto a resultados, indicarles que, ha habido muy buenos resultados en general. Las técnicas de grupos que han utilizado los profesores dentro del aula les ha ayudado a comprender mejor los conflictos dentro del aula y a resolverlos. Los alumnos han realizado muchas propuestas. Por ejemplo, uno de los temas del que más se suele hablar en los centros educativos son el tema de las normas, las normas que existen dentro de los centros. Los alumnos lo ven como algo fuera de ellos, como que algo que le imponen. Entonces, dentro del aula se han analizado las normas que existen dentro del centro educativo y han diseñado también sus propias normas dentro de clase, ¿no? Es decir, qué normas va a haber y la persona que no cumpla esas normas, qué tipo de sanción, ¿no? Sanción, entendida sanción como algo social que tienen que hacer para el resto de los alumnos. Pues si alguien no cumple una norma, ¿qué tipo de acción social tiene que llevar a cabo de ayuda hacia los demás por no cumplir la norma, ¿no? No se trata de una sanción negativa, sino de un proceso positivo que ayuda también a que el alumno se vaya construyendo, ¿no?, como persona y sujeto social en esa convivencia.
Y hemos constatado que estos alumnos, los alumnos son más exigentes con sus compañeros que los padres y los profesores. O sea, la sanción siempre es más fuerte la impuesta por los compañeros.
Por otro lado, pues ha habido otra organización. Por ejemplo, los alumnos mismos de otro centro determinaron que la hora del cambio de clase pues no se salía al pasillo, por ejemplo, porque el pasillo es fuente de conflictos, igual que el recreo, ¿no? Suelen ser los espacios de mayor conflicto, y entonces pues ellos mismos decidieron no hacerlo, ¿no? No salir a los pasillos en los cambios de clase. Y eso ha traído también el que haya menos tipos de conducta, menos peleas, menos pegarse patadas, ¿no?, como hacen muchas veces los alumnos, ¿no? Y ellos mismos insistimos en que son mucho más sancionadores que los adultos, ¿no? Ponen unas normas más fuertes entre ellos mismos. Y por otro lado, también se sienten agentes y se sienten parte del centro y sienten que ellos también pueden hablar y pueden opinar, ¿no? También indicarles que esto ha sido principalmente en alumnos más mayores. Hemos utilizado sobre todo muestras más de niños a partir de 8 años, que es cuando pueden tomar muchas más decisiones, ¿no?
Muy bien, también queríamos informarle de algunas otras cuestiones. Con relación a este tema, evidentemente, aludirle a que ahí tenemos este curso para quien lo desee. Segunda cuestión, los educadores sociales, la educación social, carrera en la que trabajamos. Ahora mismo existen en España varias comunidades autónomas que ya están contratando educadores sociales para el desempeño de este puesto en los centros de educación formal, en los institutos de educación secundaria obligatoria. Es un tema importante, puesto que los educadores están preparados, los educadores sociales, para apoyo en los centros educativos a los profesores de educación formal, porque si es un profesor de física, es profesor de física, y quizá no sepa o no tenga la formación adecuada para mediar en estos conflictos. Es un papel importante a desempeñar por estos profesionales de la educación, los profesionales de la educación social, y diríamos es su espacio privilegiado. No es algo nuevo. Extremadura ya lleva 5 o 6 años contratando a estos educadores con unos resultados eficaces muy fuertes. Para que conozcan un poco más qué hacemos, nuestras publicaciones, nuestras líneas de trabajo, por si alguno tiene interés. Posteriormente le indicaremos la página web, pero queríamos informarle otros cursos. Nosotros tenemos también unos materiales, unos libros publicados por la editorial Narcea referidos a la animación sociocultural, en la colección sociocultural. En el libro El animador, buenas prácticas de acción sociocultural, pueden encontrar muchas técnicas para intervenir en la primera infancia, en los adolescentes y jóvenes, en los adultos y en los mayores, técnicas que están estructuradas desde la filosofía de los objetivos que persigue hasta las perspectivas evaluadoras. También indicarles que trabajamos, además de la línea de la animación sociocultural, el ámbito de las personas mayores desde una perspectiva integral. En este sentido, todos los años contamos con cursos a diferentes niveles. Uno básico, que es para personas no cualificadas. Otro para los diplomados, experto universitario en intervención en calidad de vida de personas mayores, y el nivel máximo, que es la maestría, para aquellas personas que quieran ya realizar un máster a este máximo nivel. Quiero indicar que se aborda no los cuidados paliativos del final de la vida, sino el adulto mayor, y las jubilaciones cada día se están adelantando, y nosotros lo que perseguimos es velar por esa calidad de vida, aspectos preventivos en salud, en aspectos psicológicos, desarrollo cognitivo, en aspectos sociales y educativos, cómo fomentar la participación ciudadana. Nosotros también contamos, todos los años celebramos unas jornadas hacia mediados de diciembre. Este año pues tenemos la suerte de contar con especialistas de reconocido prestigio como Rojas Marcos, y evidentemente cuidamos mucho tanto las jornadas como los materiales. Tenemos varios libros, una colección de libros publicados en la línea de personas mayores, insisto, desde una perspectiva integral. Porque queremos fomentar sobre todo ese envejecimiento activo, esa calidad de vida, ese saber hacer y ese potenciar las relaciones intergeneracionales.
Si ustedes quieren cualquier otra información acerca de todo lo que trabajamos y hacemos con esfuerzo, dedicación y voluntad y muchas ganas, que eso nunca nos falta, ¿verdad? Y alegría y buen humor, sin duda, pueden también consultar nuestra página web, que es www.uned.es/master-mayores. Muchísimas gracias.
Quizá también el teléfono, por si alguno
sí,
le viene.
Eso es. Pueden llamar al 91-398-8833 o al 91-398-8817. Estamos encantados de darle cualquier tipo de información y ayudarle en lo que necesiten. Muchísimas gracias.
Pues muchas gracias.
Con estas indicaciones despedimos a las profesoras Victoria Pérez de Guzmán y Gloria Pérez Serrano, responsables del curso Violencia y Resolución de Conflictos. Muchas gracias y hasta otra ocasión.